Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE.
Historias de papel. Suplemento literario de los informativos territoriales de Radio Nacional de España. Premio Nacional de Fomento de la Lectura.
Camino necesita pensar. Ha hablado con el servicio de patología forense, pero no le han aportado ningún dato que le sirva para avanzar. Las piernas de la mujer se cercenaron con una gruesa hoja de acero que fue perforando la carne y astillando el hueso hasta amputarlas por completo. Un estremecimiento de horror recorre la espina dorsal de la inspectora al representarse la imagen. La mujer murió por exsanguinación. Con algo de suerte habrá perdido el conocimiento en cuanto su asesino comenzó a serrar. La autopsia está prevista para dentro de 2 días. Hay varios cadáveres esperando antes que el suyo y un estricto orden de entrada en la sala de corte y disección. Camino también ha impartido nuevas instrucciones. Que se curse la orden para acceder al domicilio de Pureza Bermejo, que pidan favores a la científica a ver si pueden agilizar los tiempos, que le hagan llegar una copia del dossier fotográfico de la escena del crimen por si se le hubiera pasado algo por alto. Está sentada en el sillón de su despacho emprendiéndola contra sus roídas uñas. Para dejar de hacerlo, coge el móvil y repasa las notificaciones. Tiene una de la app de ajedrez. Alekin72 acaba de invitarla a una partida. Hace tiempo que tenía fichado a ese jugador, uno de los que más alto puntúa en la clasificación. Se mentiría a sí misma si dijera que no se ve tentada de aceptarla. Pero cada vez que comienza una partida durante un caso, no es capaz de rematarla y nada le da más rabia que perder sin haber tenido oportunidad de pensar en la jugada. Hace girar el sillón y observa a través del cristal cómo los goterones caen sin descanso. El ventanal da a las traseras del edificio. Desde ahí se ve una balsa de agua en los aparcamientos. Da la impresión de que cualquier coche va a salir flotando de un momento a otro.
Susana Martín Gijón, buenas tardes.
Buenas tardes. Hemos elegido un párrafo un poquito cruento.
Eso iba a decir, antes que empezamos bueno, ¿no?
Empezamos bueno.
Con esta mujer con los pies cerrados, además en un sitio en donde la sangre se contrapone con el verde tan bonito de un campo de golf, ¿no?
Sí, uh-huh. Es cierto. Además, muy verde, porque como no para de llover en Sevilla, pues está más verde que nunca.
Estamos en el mes de noviembre, ¿verdad? Que en Sevilla está cayendo una de aquella manera. Y ahí encontramos a Camino, que es curioso, ¿no? Porque dice, Camino piensa. Si pensara más en su vida, tanto como piensa en la resolución de sus casos, en lo personal lo mismo le iba un poquito, no sé yo si un poquito mejor, de otra forma, ¿no? Porque ya es un poco, en fin.
Puede ser, pero entonces igual no sé cómo acabaría Sevilla, porque menos mal que está Camino ahí para atrapar a los asesinos en serie y estas cosas que hace 3 años que vienen encontrándose por aquí. Así que aunque le vaya un poco peor en la vida personal, bueno, está.
No lo digo por la contraposición que tiene, ¿no? Que es muy concienzuda y lo piensa todo muy bien en lo profesional, en lo policíaco, pero luego en lo personal a veces pues incluso hace alguna que otra reflexión o se la hacen a ella, chiquilla. Piénsate las cosas antes de decirlas o antes de hacerlas y verás tú cómo tenías menos problemas. Si te parece, vamos a centrar a nuestros oyentes. Estamos en una Sevilla donde, como decimos, no para de llover. Hay pues inundaciones y en medio de esa situación tan caótica, a Camino le encargan que tiene que investigar el caso de esta mujer que aparece con los pies cerrados en un campo de golf, y poco a poco iremos viendo que tiene relación también pues con otros asuntillos que ya dejó pendiente en la anterior entrega, ¿no?
Sí. Tenemos ahí algún cabo pendiente, algún cabo suelto de especie uh-huh. de la anterior novela, y vamos a tirar de él para la siguiente trama, por lo menos en parte. Porque aquí tenemos Sevilla, por supuesto, pero tenemos también el norte de Italia, donde va a haber alguna que otra víctima también.
Uh-huh. En Caravaggio, donde nos encontraremos también, recuperamos a Bárbara Volpe, porque a lo mejor apunto algunas cosillas, ¿no? Y yo me quedo donde puedo, y Susana que me diga hasta dónde puede llegar. En la anterior novela nos vimos al animalista, que era este tipo tan animal, cometiendo su asesinato, y a lo mejor pues hay todavía por ahí una trama pendiente que nos conecta otra vez con este personaje.
Podría uh-huh. ser, ¿no? Por lo menos Bárbara Volpe en Italia piensa que así es, porque uh-huh. allí sigue habiendo víctimas, como decimos, mientras que lo que está ocurriendo en Sevilla parece que no nada tiene que ver con aquello, ¿no? Uh-huh. Hay desapariciones, creemos que por la inundación terrible, y está esta mujer, ¿no? Sin pies. Que en principio, pues, al contrario que en especie, no parece que haya ningún modus operandi que tenga que ver con, uh-huh. con animales, ¿no? Con la representación de lo que se hace con los animales.
Pero ya veremos que la cosa se irá complicando poco a poco. Planeta, que es el título de esta novela, de la que de Susana Martín Gijón nos ha leído esas líneas, forma parte de una serie que es la protagonizada por Camino Vargas, esta mujer del grupo de homicidios de la Policía Judicial de Sevilla. En este caso tiene que investigar tiene que hacer esta investigación. Lo digo porque en la primera tenía una investigación que tenía que ver con el maltrato a las personas, en la segunda tenía que ver con el maltrato a los animales, y en la tercera tiene que ver con el maltrato a la tierra, ¿no? Tenemos los elementos esenciales de la vida, ¿no?
Sí, es buena definición esa, ¿no? Porque al final para mí está todo hilado, ¿no? En progenie esa descendencia, en especie ese trato que damos a los animales, a otras especies, y en planeta ya ese paso más, ¿no? El trato que damos al entorno habitable, ¿no? Que es este planeta. Y si destruimos el planeta, como parece que vamos abocados a ello, no el planeta, ojo, el planeta seguirá, pero si destruimos ese entorno habitable, pues en él no podrán seguir esas especies y no podrá seguir tampoco esa descendencia, ¿no? Por tanto, si todos son temas sociales de importancia en la actualidad, pues yo diría que este es el mayor desafío de todos.
Uh-huh. Salvemos el planeta, podría titularse también la novela, ¿no?
Pero tenía más juego ponerle solo planeta.
Lo digo porque tiene bastante que ver con, bueno, pues con un tema que tenemos sobre la mesa, no solamente sobre la mesa de debate, sino en discusión pública, a veces bastante acalorada, a veces con bastantes intereses creados, que también tienen que ver bastante con la trama que se desarrolla aquí, como es el cambio climático y todo lo que está relacionado con el cambio climático, tanto las consecuencias como los agentes que lo provocan, ¿no?
Sí, tanto, efectivamente, y está, yo diría que impregna toda la novela, ¿no? Desde las condiciones meteorológicas que se están sufriendo en Sevilla, y ver hasta dónde el río, al igual que en otras circunstancias de nuestro pasado histórico, se ha salido con la suya, pues ver hasta dónde va a llegar en esta situación, pero también tiene mucho que ver con esa trama criminal, y como siempre pues intento abordar todos los puntos de vista, ¿no? Desde los negacionistas absolutos, uh-huh. categóricos, a los políticos cortoplacistas, a los que no interesa, ¿no? ver más allá, la gente joven, porque la mayoría de este movimiento está conformado por gente muy joven, que es la que hace bien, porque es a fin de cuentas la que se va uh-huh. a quedar este planeta nuestro, y por supuesto pues los extremos, que hay fanatismos en todas partes, y aquí pues también, ¿no?
Uh-huh. Sí, porque es uno de los temas que plantea también, ¿no? ¿Hasta dónde sería capaz de llegar alguien para defender el planeta? Y casi que se pregunta si sería necesario que para defender el planeta no se ahorrasen en algunos medios, ¿no?
Sí, ahí
está en la novela, ¿no? te lo planteas, ¿no?
Ahí está, sí, una de las cuestiones claves, ¿no? Cuando el hartazgo ciudadano llega a cierto punto, pues hasta dónde está el límite, ¿no? ¿Dónde explota el hartazgo, el cansancio ante el no hacer nada de los que sí que podrían poner medidas, ¿no? Esa es una de las reflexiones y una de las cuestiones que se ponen encima de la mesa. Y bueno, pues que sirve también como excusa para adentrarnos en ese tema y no sé si sensibilizar, pero al menos pues mostrar esa realidad sin velos, ¿no? De una forma clara, como intento hacer siempre, como intentaba hacer con el tema del animalismo o con el tema de las clínicas de reproducción asistida, por ejemplo, en Progenie, ¿no? Mostrar esas realidades de una forma que yo creo que la novela negra puede hacerlo de forma más incisiva, ¿no? Incluso que el periodismo a veces tiene más libertades para llegar a profundizar más y a fin de cuentas con esto que quiero que sea un thriller muy ágil, con capítulos cortos, con sus giros y finales en alto, pero que se lleve por medio ese pozo de reflexión.
Sí, sí, además colocando al lector en una posición en algunos momentos incómoda, ¿no? Porque, vamos, incómoda en el sentido de que se plantean acciones, en fin, y dice uno, bueno, me gustaría que lo que se consigue fuese realidad, pero a lo mejor no a través de los medios utilizados para conseguirlo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que es la vieja pregunta, ¿no?
Esa es la posición del lector. Sí, intenta incomodarlo a veces porque al final esa incomodidad es lo que te provoca la reflexión y la opinión propia, que es lo que yo quiero también del lector, ¿no? Que por nada del mundo, yo toco temas que me importan, que me preocupan, temas sociales, pero por nada del mundo querría dirigirlo o direccionarlo, sino simplemente yo hago ese trabajo de documentación, los muestro y ahí le quedan, ¿no? Y a veces, pues sí, lo hago un poco el juego al contrario, digamos, para incitarle o espolearle esa reflexión.
Camino está bastante, en fin, bueno, que van causando su vida personal, sentimental, ¿no? Aquí, bueno, que yo tampoco quiero apuntar muchas cosas, ¿no? Bueno, pero al principio se ve, ¿no?, que ella tiene una relación más o menos con alguien que también hemos conocido anteriormente y que ahora vamos a seguir conociendo, un compañero, ¿no?
Sí, sí, sí. Ahí en ese sentido parece que da algunos pasitos. A ver, un personaje tiene que evolucionar. Dentro de cada novela tiene que haber un arco y si esto es una saga o una trilogía, ese arco pues como que se va haciendo mayor. Entonces vamos a ir viendo, no podemos llamarla empática todavía a Camino.
No, tanto no hay que llegar.
Tanto no hemos llegado. Pero sí que es cierto que a veces es capaz de ponerse en el lugar de su equipo, que hace esfuerzos, que ya el equipo, ¿no?, la ve de otra forma, Lupe, Fito, Pascual. Bueno, Pascual siempre ha sido un poco más el que más le ha apoyado, ¿no? Pero ahí se van viendo ciertas cosas y luego pues en sus relaciones personales pues también ha conseguido ciertos logros. Veremos que sigue metiendo la pata a base de bien en algunas ocasiones, pero bueno, luego lo enmienda y la mujer lo hace como puede, ¿no? Y nada, sí seguimos teniendo esa Camino disfrutona, esa Camino con retranca, divertida. Es cierto que un poco tocada por algunas de las circunstancias que ya vivió en la novela anterior, que le están afectando, pero en esencia es nuestra Camino, es la Camino Vargas que los lectores ya conocen de las anteriores novelas.
Bueno, es que casi apunta que acepta amor como animal de compañía.
¿Cómo?
Que acepta amor como animal de compañía, que ya en ella es un paso importante,
ah,
¿no?
Sí, 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 sí. Ya ahí ha dado grandes avances, sí, sí.
Sevilla vuelve a ser también protagonista de esta historia. Vemos una Sevilla, bueno, ahora con la sequía que nos está cayendo encima, poco usual. Es curioso porque es muy parecida a la imagen de Sevilla que se ofrece a la que se encontraron los de la generación del 27 cuando un mes de noviembre viajaron a la ciudad para aquella famosa fotografía, que se encontraron también una ciudad completamente inundada, con el Guadalquivir completamente desbordado, con el Tamarguillo inundándolo todo. Lo que pasa es que aquí el Guadalquivir parece que quiere retomar esos viejos bríos que les cortaron cuando hicieron la corta y demás historias, y vuelve por sus fueros como gran río, ¿no?
Sí, en el pasado, históricamente, siempre el río se ha acabado uh-huh. saliendo con la suya, ¿no? A pesar de todas esas diques, murallas...
Reclama los papeles de su tierra, ¿no?
Sí. Y ahora está por ver, después de todas esas semanas cayendo, la que está cayendo en Sevilla, y no sabemos si el cambio climático está influyendo o no, algunos uh-huh. dirán que sí, otros que no, y bueno, pues a ver si ahora el hombre con sus avances científicos, con toda su ingeniería, ya está por encima de las fuerzas de la naturaleza o no, ¿no? Ahí uh-huh. queda también esa reflexión y ese escenario.
Lo que sí seguimos viendo es esa Sevilla que en alguna ocasión tiene bastante que ver con la postal que hemos visto, porque visitamos pues sitios pues que todo el mundo conoce, pero hay otros momentos en los que nos adentramos en esa otra Sevilla que también bueno, es tan real que aparece en las estadísticas de los barrios más pobres. Aquí están el Vacie, las 3.000, los Pajaritos, que son esos barrios que desde hace años aparecen como los más bueno, los más conflictivos, los más pobres en las estadísticas que se vienen haciendo, ¿no?
Sí, y por todos ellos hemos ido pasando a lo largo de, uh-huh. de la trilogía. También, por supuesto, por Triana, por el barrio de Santa Cruz, por la calle Feria o la Alameda. Pero para mí es muy importante, ¿no? Y creo que es otra de las motivaciones y otro de los elementos del género, indagar en las raíces de la desigualdad social. Y aquí lo tenemos con esa gran diferencia entre barrios, ¿no? Lo tenemos. Por eso muchas veces digo que es un gran territorio Sevilla para la novela negra. En esta ocasión nos vamos a centrar mucho en el barrio de Torreblanca, que uh-huh. es donde se crió, donde nació y donde se crió nuestro subinspector Fito Alcalá, que va a ser uno de los personajes que más crece, ¿no? Del grupo de homicidios que más se desarrolla. No se pueden desarrollar todo al mismo tiempo porque ralentizaría la novela, pero en cada una de las entregas pues aprovecho para definir más a alguno. Y conocer el entorno de Fito con su pareja, que también salió de allí, porque ambos salieron, pero que retorna con su hermano que está en la cárcel, con su madre que les crió como pudo y sigue allí también en el barrio, pues nos va a mostrar el barrio, cómo se ha buscado la gente la vida, cómo le ven a él, y le vamos a entender mucho mejor a él, y creo también que vamos a poder también entender mejor esas raíces de la desigualdad social e incluso esa manera de ser, que era como conocíamos a Fito en la primera de las entregas en Progenie, ¿no? Esa inquina que tenía, al que siempre lo ha tenido todo fácil, ¿no? Uh-huh. El que ha tenido que luchar tanto por cada logro y que ni siquiera se lo reconocen, porque en su barrio ser un policía es ser el enemigo.
Es un enemigo en los dos lados, ¿no?
Sí.
Que aquí tenemos hasta una patadita, ¿no? Flamenca, que diría el otro, ¿no?
Sí, tocaba también, ¿no? Enseñaba un poquito de flamenco ya, tanta Sevilla.
Tiene su relación y demás, ¿no?
¿Cómo?
Qué pureza, que tiene también su relación, ¿no?
Y nos
introducimos un poquito en ese también ambiente de la ciudad.
Le va a tocar a Lupe y a un tablao flamenco, porque ya sabemos que Camino es más de salsa, uh-huh. y le va a tocar a ella investigar y conocer a un bailaora, a Tonino, y pues sirve de excusa para ver esa otra Sevilla maravillosa, turística, pero también maravillosa y con mucho arte.
Uh-huh. Es curioso también el acercamiento que pues parece que dibuja en torno a Camino, a través de esa, bueno, en la línea esa que nos has leído, habla de su afición por el ajedrez, como va planteando un poco también algunas de sus investigaciones con planteamientos que a lo mejor tienen bastante que ver con planteamientos ajedrecísticos, pero cómo hace un paralelismo entre las hormigas y esa afición. Yo conozco poca gente que tenga un terrario de hormigas en su casa, ¿no?
Sí, porque bueno, ya como sabemos que ya no es muy de afectos, pues no, su hermano, que es quien se lo regaló en su día, no le imaginaba con un perro, con un gato, ni con un periquito, ¿no? Y entonces pues pensó en las hormigas y la verdad es que acertó, porque como ella va tan a su rollo y coge atajos y lleva tan mal las jerarquías, pues ver a esas castas tan estructuradas, tan jerarquizadas, haciendo cada una su función, y oye, que funciona, que les va de maravilla, ¿no? Pues a veces les sirve como para equilibrar la mirada, sobre todo cuando algo le sale mal. Dice, pues igual no le va tan mal a las hormigas, igual no es tan malo a veces seguir la norma.
Antes, cuando estábamos hablando de las reacciones que se tienen ante problemas como el cambio climático, de la importancia que tiene la información, la comedia de coco que se hace tanto a la gente joven como a otros colectivos, se nos ha pasado hacer referencia a otro tema que también está aquí muy presente, que es el de las redes sociales. Aquí también hay un influencer que tiene su importancia en la trama y que de alguna forma permite plantear también cómo se hace la manipulación, tanto para que te estés quieto como para que hagas a lo mejor lo que otros quieren que hagas y ellos no se atreven a hacer o no quieren hacer porque, bueno, las consecuencias están a la vista, ¿no? El otro día en el telediario, ¿no?, como alguien asalta un ayuntamiento cuando parece que hay quienes mueven los hilos, ¿no?
Sí. Sí, sí. A ver, el tema de las pantallas y de las redes sociales había que sacarlo. Estamos con las pantallas desde que nos despertamos hasta que nos vamos a dormir, ¿no? A veces incluso más porque te hacen el ciclo del sueño y todas esas cosas que son una locura. Sí, sí. Y sobre todo está, bueno, habría muchísimos temas, ¿no?, para meterse con el impacto de las redes sociales y de internet, de lo virtual en nuestras vidas. Pero ese que señalas, pues yo creo que es el más llamativo, y que es verdad y que no en la pantalla, ¿no? Y como tema del momento, como soy una autora que retrata la sociedad del momento y los temas no sé si llamarlo problemas, porque tiene sus ventajas, pero por supuesto también están esos problemas de las nuevas tecnologías, pues tenía que salir, ¿no?, de una forma u otra, sin restar importancia al tema principal, pero tenía que estar presente.
Bueno, además que tiene mucho que ver con todos los planteamientos de colectivos sociales en torno al cambio climático, ¿no?
Sí, es una herramienta también para ellos, ¿no? Están conectados ahí también.
Hay una, antes de terminar, porque la primera entrega de la serie, ahora va a llegar también a serie. Me interesa mucho ese trabajo que ha hecho, porque claro, muchas veces los escritores se posicionan de forma no muy favorable en cuanto a qué hacen los guionistas cuando destripan las novelas para llevarlas a televisión. En este caso, tú has sido pues parte del guión de Progenie, que es la primera entrega que se va a llevar ahora a serie. No sé cómo has visto eso de desguazar el chiquillo, o si te ha permitido seguir enriqueciendo a veces, porque claro, a lo mejor una novela de 300 páginas no quiere uno meter todo lo que quiere, o no puede uno desarrollar los personajes, como decía antes, con el inspector, que ahora tiene más desarrollo como uno desea, y a lo mejor en una serie sí que permite esa posibilidad.
Sí, 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 la verdad es que cambia mucho. En cuanto a la trama criminal, no tanto, pero esa división en 8 capítulos pues hace que, pues por ejemplo, a nivel de personajes haya que introducir, haya que adelantar tramas personales que estaban en la segunda, incluso a veces en la tercera novela, o haya que reestructurar, son otros ritmos, ¿no? Entonces sí que cambian cosas, y la verdad que me ha gustado mucho ese trabajo también, crear, desarrollar algo que no existía en eso, sobre todo a nivel de personajes, porque a nivel de trama sí que estaba bastante, va bastante rápido, pero quizá, o por lo menos desde el enfoque que queríamos darle, necesitaba un poquito más de desarrollo de cada uno de los personajes en esos capítulos, ¿no? Y sí, al estar dentro del equipo, al tener la suerte de estar dentro del equipo, pues puedo, digamos, controlar todavía un poquito más, con la suerte de que las compañeras que están, pues tienen mi misma mirada sobre la serie, sobre el tema, sobre lo que queremos contar, y eso lo ha hecho muy fácil. Tengo muchas ganas, todavía queda para que eso llegue a ver la luz, a estar en pantalla. pero me hace mucha ilusión ver cómo queda ese casting cuando se confirme y, en fin, son pasos bonitos para Camino y para su equipo.
Porque cuando uno va diseñando un personaje, o en el caso de Susana Martín Gijón, va viendo la cara, imagino, va viendo el actor o la actriz.
Cuando lo haces, para tu novela, ¿no? Para tu novela lo creas en tu cabeza y no tiene nada que ver con un actor. Y luego hay que buscar eso en una persona de carne y hueso. Sí, pero no como un actor. No como un actor. Luego hay que hacer el cambio de chip, ¿no? Y ese proceso de búsqueda, que todavía no hay nombres porque no hay confirmaciones, simplemente hemos hecho un proceso de búsqueda y una propuesta, pues ahí ya sí empiezas a encajar y dices, vale, esta persona sí la veo para Camino o este no puede ser Pascual. Eso uh-huh. también es muy bonito, ¿no? Y también hace falta una cierta flexibilidad porque obviamente la persona que tú has creado en tu cabeza no existe, existirá uh-huh. una parecida, o sea, que se pueda amoldar a eso, ¿no? Pero esa, desde luego, no existe.
Y la sensación de la relectura, que imagino que supone, pues, la, entre comillas, reescritura de la novela para un guión, ¿cómo es?
Pues yo la he disfrutado mucho. Bueno, ya he colaborado en otras series y había tenido
parte
oportunidad.
De lo de Carmen Mola, ¿no? De la primera entrega de La novia gitana, ¿no?
Sí, que se está rodando ahora por Paco Cabezas. Ahí he estado en el equipo de guión, en el desarrollo y luego haciendo dos de los capítulos yo. Y bueno, pues te metes también en la piel de esos personajes. Y a mí, yo disfruto mucho también ese trabajo. Al final es escritura, es diálogo. A mí me encanta dialogar. Y es otro trabajo también de introspección, de meterte en la cabeza de los personajes. Así que sí, poder seguir metiéndome y profundizando un poquito más en esas miradas de ese equipo de homicidios, pues yo la verdad es que sí que ha sido apasionante. Uh-huh.
Pues Planeta, por lo pronto la última entrega de trilogía o tercera entrega de la serie protagonizada por Camino Vargas, en este caso pues tiene que investigar una serie de asesinatos que se están produciendo en una Sevilla, pues la verdad que nos cuesta creerla ahora con esta sequía tan pertinente que llevamos. La ha publicado como las anteriores la editorial Alfaguara. Susana Martín Gijón, muchísimas gracias y enhorabuena.
A vosotros, gracias.
Comparte tus lecturas. historiasdepapel@rtve.es 629-02-7796.